un determinado orden que se basa básicamente en el miedo, en eso, interiorizar la censura, en saber que hay cosas que se te van a penalizar. Todo eso, tanto los que somos profesores como los que hacemos algún tipo de formalización artística o lo que sea, vamos.
Y en eso entonces nos aproximamos. Yo pienso que puede ser que haya algo por ahí abajo, pero pienso que la gente que de verdad trabaja seriamente y se busca dentro, y profesores, artistas y tal, o sea, se vuelve un poco como menos, o sea, más osado, pero con fundamento, ¿sabes? Que yo, esto que tú dices, estoy de acuerdo en que pasa. De manera inconsciente, subconsciente, como tú quieras, que no te lo piensas mucho, pero a niveles de menos, de poca preparación, digamos, de poco seriedad, digamos, o una cosa un poco precipitada. Lo veo mucho, esto que tú dices, en gente que no está comprometiéndose con su quehacer. Yo lo veo así.
Yo creo que es importante retomarlo también, porque este diagnóstico viene a decir de otra manera que los planes de estudio están diseñados para que no se dé esa alfabetización audiovisual, y que desde nuestro punto de vista eso no es una cuestión de ignorancia, no es una cuestión casual, no es que haya una mano negra, pero a la hora de tomar decisiones se decide dar prioridad a otro tipo de, a un tipo de educación que pone el énfasis en unos contenidos y en unas finalidades y no lo pone en otras, ¿vale? Entonces a mí sí que me parece, no, bueno, quiero decir que podemos, se puede dar la situación en que no estemos todos de acuerdo en los diagnósticos, pero que sí que es importante que quede claro en qué sentido están elaborados los diagnósticos, para que luego todo el conjunto de lo que planteamos en taller tenga un sentido, ¿no? O sea, que por eso queríamos retomarlo un poco y afinarlo.
De todas formas, bueno, o sea, yo creo que tampoco hace falta remitirse a la teoría de la mano negra como una teoría política de complot contra una determinada política educativa. Simplemente lo que dices, ¿no?, de la estructura académica. O sea, si tú te vas a la escuela, a la distribución más elemental de las asignaturas, de los contenidos, y dentro del colectivo de profesores de toda índole, universitarios, de secundaria, hay una jerarquización y un desprecio hacia ciertos compañeros, sí, que viene de una división académica, pues por ejemplo, que lo importante para pensar son las matemáticas y la lengua. Lo digo de una forma muy sí, vulgar, pero que imagínate las consecuencias que trae consigo esa forma de pensar.
No, sí, eso sí, en eso sí.
No, por ejemplo,
de alguna forma, la música, el arte y tantas otras cosas no son categorías de pensamiento. Y claro, eso
es cierto.
Y lo más terrible, que no lo son desde el punto de vista de profesores de otras áreas, pero es que no lo son desde profesores de nuestras propias áreas, que eso es lo más preocupante, ¿vale? O sea, que lo más preocupante es que hay muchos profesores que en una situación de evaluación de alumnos le quedan 3 y solo puede pasar al curso siguiente con 2, y es el propio profesor de plástica que no le ha hecho ni un solo trabajo en todo el año, ese alumno, el que dice, bueno, venga, yo le apruebo, ¿no? Y vamos, no sé si lo habéis visto, pero yo eso lo he visto muy a menudo. Entonces yo creo que también ahí está la parte de autocrítica, ¿no? Que no solamente que los demás desprecien los contenidos de nuestra asignatura, sino que muchas veces nosotros mismos no estamos siendo, sabiendo leer ahí la responsabilidad que vamos a tener. Bueno, y esto enlaza bastante bien con la tarea, era contestar a las preguntas que tenéis ahí, que son: ¿somos los educadores de la imagen conscientes de las implicaciones políticas de nuestra tarea? ¿Hasta qué punto consideramos nuestra responsabilidad generar corrientes de pensamiento que determinen políticas de educación audiovisual adecuadas? ¿Cuánto de libre es una libertad de cátedra?
Y ahí, bueno, no sé, hay una cosa que decía Paco, que no está, pero que me gustaría que estuviera, pero me parece importante que salga ahora y no después. Y él comenta que el conocimiento de determinados lenguajes y la transmisión, por tanto, de, o sea, la capacidad que tenemos nosotros de transmitir estos conocimientos es un instrumento de poder, en el sentido de emancipación, digamos, ¿no? Entonces, él habla de que tiene una forma de corregir un desequilibrio entre productores y consumidores. Y claro, nos parecía muy curioso que él ya pusiera en la balanza la producción y el consumo, no la producción y la recepción, sino directamente el receptor es un consumidor, no directamente, ya no es ciudadano, sino que...
Y el productor es un productor de bienes de consumo, no de otro tipo de cosas, ¿no? Que nos parecía significativo de cómo todos estamos inmersos en este sistema, ¿no? De cómo todos tendemos a un lenguaje que ya lleva implícito un entendimiento determinado de la cultura audiovisual y un entendimiento muy parcial, ¿no?
Muy violento, porque si todo se reduce a productores y consumidores, es violencia pura, ¿vale? ¿No?
Sí, ni seducción, ni... pero...
violencia, y si todo se reduce y... como productores y consumidores...
Sí. Que a mí en este sentido también me llamaba, en el diagnóstico 2 me llamaba la atención que, de alguna manera, si decís que los productores simbólicos, los privilegiados del futuro, eso sí... se educan, ¿no? Pero yo y Luis, o sea, lo uno con lo que estábamos hablando, porque el conocer el código no tampoco implica en todos los casos que estamos hartos de verlos en un grande de arte sin sentido de publicidad, no implica una actitud crítica o reflexiva.
No, pero o sea, yo creo que
esto es posible que existen, digamos, los niveles. Sí que hay una educación en la imagen, una alfabetización, pero que no conlleva una actitud.
Claro,
es que eso es justo lo que intentábamos redactar ahí, ¿no? Que sí que hay un cierto nivel de alfabetización audiovisual enfocado a una formación que tiene como finalidad trabajar en publicidad, trabajar en un arte que al fin y al cabo no es otra cosa que publicidad. Es decir, producir los elementos simbólicos del estado de cosas, no de otro estado de cosas. Por eso está redactado como está redactado, que quizás a lo mejor no son suficientemente irónicos, pero sí que está la...
Eso pues la pregunta de la novia que teníamos en el diagnóstico, lo que no
pero en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiere decir que incluso cuando se da un cierto nivel de alfabetización audiovisual, no se da con el horizonte de la emancipación o de la posibilidad de generar ciudadanos que sean capaces de enfrentarse a las imágenes y a los sonidos juntos con una capacidad crítica y con una mentalidad abierta y creativa, sino enfocados a convertirse en los productores remunerados de valores simbólicos, digamos, afirmativos del sistema, ¿no? Afirmativos del Estado.
Sí,
no,
yo quería decir antes, con algo que dice el otro día, que siempre fue lo que decía él, de que quizás la calificación audiovisual solo es una parte del problema de la calificación en general. Supongo que el mismo problema lo tendrán los profesores de literatura, los profesores de música, los de plástico, los audiovisuales. Entonces, no creo que el interés solo radique en que los alumnos permanezcan analfabetos en audiovisuales, sino en el resto de las artes.
Vale, estoy muy de acuerdo contigo, ¿vale? Porque el pensamiento crítico se puede desarrollar y durante siglos se ha desarrollado con un material visual o audiovisual, pongamos teatro, ópera, muy poco tecnológico, y se ha basado más a lo mejor en la transmisión de conocimientos por medio de escritura, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que la fascinación audiovisual, del medio audiovisual, es, digamos, la forma perfecta de impedir que los alumnos actuales, por un lado, recojan el conocimiento por otro tipo de medios, la lectura, porque claro, al darse en la recepción audiovisual distintos niveles de lectura, hay uno muy básico que no implica esfuerzo, que es la recepción pasiva, y acostumbrarles a ese tipo de recepción, luego lleva tú a los chavales a que se paren a leer imágenes o textos. Todavía más difícil, porque los textos no les están fascinando con la forma, ¿vale? Entonces, aunque estoy de acuerdo contigo, creo que la problemática que plantea el ámbito audiovisual específicamente es que además es el medio utilizado para promover ese analfabetismo, no solo en lo audiovisual, sino en lo demás.
Y esa especie de anestesia que...
Pero es cierto que apuntas a una cosa importante, y es que todo es un problema de comunicación, ¿no? Que al final sí que lo que dices nos lleva a un paso anterior, que es que para desarrollar una capacidad crítica y para crecer como individuo, tienes que estar comunicándote con objetos culturales y con personas, con ambas cosas. Y que esa comunicación es lo que parece que queda en entredicho, ¿no? Que podemos remitirlo a lo que hablábamos el otro día. Un anuncio comunica o no comunica. Que si nos remitimos a la estructura típica de la comunicación, de emisor, receptor, mensaje, canal, feedback, ¿existe ahí un feedback? ¿Existe una capacidad de respuesta? ¿Existe una capacidad de emitir un mensaje como respuesta a los mensajes audiovisuales que recibimos? Ahí es donde la estructura de comunicación que se nos está ofreciendo vemos que tiene problemas, porque además, aunque nos digan todo el rato que sí podemos comunicarnos, las vías que se nos ofertan para esa comunicación, para emitir nosotros un mensaje, normalmente son primero limitadas a unos niveles socioeconómicos culturales, y segundo están encauzadas. Por ejemplo, los juegos de ordenador, que en teoría son interactivos, el nivel de interactividad que tienen, como cuál es, ¿no? O no sé qué otros puedo hacer,
pero a qué nivel se ocupa, digamos, si consideramos un ancho de banda, ¿no? O sea, qué capacidad da que yo pueda mandar un vídeo a través de un teléfono móvil. Hay un potencial de comunicación muy grande, cierto. En realidad, que la gente lo utiliza para mandar seguida, no sé qué, para mandar burradas, no sé cómo decirte. O sea, que realmente, si hay un determinado ancho de banda, la capacidad de comunicación que tenemos es esta, pero porque realmente vivimos en el momento más solitario que toda la historia, ¿no? Entonces, o menos comunicativo, ¿no? Esa digamos, la paradoja, ¿no? No sabemos comunicarnos con lo que tenemos al lado, pero tenemos la necesidad de estar, pues, en el Messenger, en el no sé qué, el teléfono. O sea, supuestamente nos podemos comunicar mucho, pero al final no te comunicas, porque para comunicarse, para empezar, uno tiene que estar dispuesto a la comunicación, o sea, abierto.
Es que ahí estaba ahí hablando y hay una cosa que es, bueno, que son tantas las que se pueden tocar, pero que yo la veo importante, y es que en el tema comunicación, el otro día algo se tocó de eso, todo es ruido, quiero decir, comunicación, entonces la creación de espacios vacíos creo que es algo muy importante, o sea, que necesita el niño, si soy educador, o el espectador, si soy creadores, el tener el espacio vacío de tiempo para interiorizar y para no aprender, sino aprender. Entonces tú no puedes desarrollar ni siquiera sentido crítico, creo, vamos, yo al menos, ni trabajar sobre ti mismo. O sea, la comunicación en esa época es muy importante, pero quizás un elemento de aturdimiento absoluto. En la comunicación debería ser casi que obligatorio el que existan espacios para que esa comunicación, el ser, el individuo la asimile.
Ya, lo que pasa
porque es un bombardeo,
que llegaremos a esas discusiones más tarde, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, lleva eso a un nivel muy pequeñito al aula, ¿no? Cuando tú les dices a los alumnos, oye, haced un trabajo libre, yo no os digo lo que tenéis que hacer, sino que vosotros, y te dicen, no, es que dime lo que tenéis que hacer, porque ya no saben cómo empezar. Primero, ya no saben si tienen algo que decir o no. Si les dices que piensen algo que quieran decir, pero ¿sobre qué? Se pierden en esa libertad, porque no trabajan con ella. Y como no trabajan con ella, se pierden absolutamente en ese margen de libertad. De todas maneras, me estaba acordando, porque también enlaza con lo que dijiste el otro día, de un trabajo de una conocida también de Diego, que se llama Belén Cueto, que hizo un trabajo en Alemania que sí te interesaría, que era hacer carteles para espacios públicos completamente negros y repartir octavillas como las de publicidad vacías a la salida del metro, ¿no? Sin ningún tipo de anotación ni de contextualización de la acción, que me parecía que te podía interesar porque va justamente al tipo de problemática que a ti te viene a la cabeza.
Sí, y bueno, yo me acuerdo también de un cartel, no sé quién lo hizo, que era blanco, también sacaron un anuncio, y con los bordes, son las esquinas, ¿no? Como delimitando con un marco, y ponía espacio libre para pensar.
Sí, lo vi.
Pareció bastante bonito.
Está muy bien,
lo malo es que eso tendría, si era un cartel de publicidad, tendría una segunda parte, ¿no?
No, pero no publicidad nada, era no, simplemente la libertad de la reflexión, que yo creo que es bastante buena,
sí.
Como que para nosotros, que nosotros en teoría somos adultos y necesitamos de eso, pues imagínate un niño que se está formando, ¿no?
Claro.
O sea, no,
es lo que tú dices, que luego no es ya decir, pensar yo, sin nadie que me diga por dónde pienso.
Bueno, y en general, en las respuestas, en las tres respuestas que hemos recibido, Carlos. Si quieres comentar lo que nos habías mandado, porque como sí, no lo hemos llegado a leer. La primera era de si somos conscientes de las implicaciones políticas de nuestra tarea.
Yo lo que he puesto, a mi punto de vista, es que formamos parte, o sea, somos como unas celulillas y cada célula corresponde a una comunicación o como quiera llamarse, ¿no? Entonces, cada persona es distinta a otra, por supuesto, y va a tener su lenguaje, su código, lo que quiera decir. Pero luego todo eso forma parte de un ser. O sea, todas las células que tienen personalidad propia y que funcionan por sí mismas y que son muy distintas unas de otras y que comunican cosas totalmente distintas, al fin y al cabo hay una relación, un equilibrio y tiende a componer una persona.
Sí.
O un mensaje, o una sociabilidad, o una cultura, diálogo, no sé, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Entonces, la reflexión que yo hacía era que parece que lo llevo a denominar como si fuera una enfermedad, porque parece como si un órgano, o sea, que está compuesto por un montón de células, trata de imponer su propia comunicación o impone su comunicación sobre el resto de los órganos del cuerpo, ¿no? Si el páncreas dice, yo quiero producir mi propio diálogo y se quieren nutrir de todas las células, ¿no? Para mí eso es una enfermedad. Y es que, o sea, yo hago esa simbiosis porque creo que es una enfermedad. Es lo único así, la reflexión ha seguido más bien.
Y los que no habéis mandado nada, o Marcos, que tú no has mandado nada.
Bueno, yo estaba escribiéndolo, casi que no tengo mandado. Realmente me cuesta trabajo pensar en las implicaciones políticas de que pueda tener cualquier relación. No sé. La verdad es que me viene grande la pregunta.
Pero las implicaciones políticas de la tarea de educar en esto, yo creo que sí que son bastante claras, ¿no? Es verdad que yo creo que no se puede enfocar más que por un lado, desde un punto de vista de las micropolíticas personales cotidianas, que por supuesto no vamos a decir aquí que eso sea fácil, porque es como quizá esto es lo que más toca con una especie de voluntarismo casi cristiano, porque no es cierto, o sea, lo de hacer una micropolítica cotidiana en el aula pensando más allá de si está agrietando o está reventándote una clase, es difícil. Y es difícil mantener un poco la fe ahí todos los días, claro que sí. Pero que es la única manera de ver esa implicación política en la educación, ¿no?
A mí, puntualmente, un poco creo que lo conté cuando me presenté. No tengo una experiencia muy grande, han sido también universitarias profesionales, tengo un título como profesor de Bellas daban clases de pedagogía, por ejemplo, era cuando nos poníamos a debatir acerca de los proyectos individuales, planificaciones que cada uno iba a poner en práctica con sus grupos de alumnos. En general, casi toda la clase, casi todos mis compañeros, en este momento futuros educadores. Bueno, yo soy argentino y viví, esto que estoy contando fue nada, un año después de la crisis terrible, ¿no? Entonces, supuestamente estaban todos como muy exaltados y muy difícil, planificación política, digamos, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no? Y desde acá, desde el arte, qué sé yo. Pero la solución que se planteaba era ofrecerles a los chicos medios para, yo les contaba a ellos como medios con parches para salir del paso, ¿no? De repente tenemos que enseñarles a hacer tal o sea, enseñamos técnicas o podemos enseñar a hacer artesanía, todo esto para que después puedan venderlas acá o allá. Y fue súper triste escuchar eso porque más que nunca en ese momento lo que se necesitaba en Argentina y se necesita en todo el mundo, lo cual en ese momento era muy particular y la situación era muy clara, era una solución mucho más estructural, más de fondo.
Y
desde, o sea, con el potencial, voy a hablar sobre todo eso recién, el potencial que tiene, el lenguaje simbólico, o sea, desde las medios audiovisuales, de la pintura o lo que sea, es un tremendo potencial para explotar esa capacidad de saber leer en principio, pero saber analizar no solo. O sea, analizando una obra, planteándole una obra y haciendo comparar obras a los chicos, no solo se les está haciendo saber leer un cuadro, una pintura, un programa de tele o lo que sea. Se les está despertando una capacidad que hasta ese momento está absolutamente anulada, que es la de analizar para, bueno, ver bien cuál es el problema, cuál es la realidad, y a ver si a partir de eso la cambiamos. Eso que decías vos.
Claro. Tú lo que planteas es que aparte de la micropolítica cotidiana hay otra dimensión política que es la posibilidad de agruparse, pensar entre muchos y generar unas estrategias de educación en la
ejercitar una capacidad que está realmente anulada, o sea que la he visto muy anulada, que es esa cuestión de análisis y de lectura, antes que nada, antes que hacer nada, antes que hacer una reseña, antes que hacer una película, antes que hacer, no sé, antes que ser un banquero o antes que ser
el concepto, antes que el tono, ¿no?
Sí, claro. O sea, a ver de qué se trata, a ver, ¿cuál es el problema? O ¿qué es lo que tengo enfrente? En realidad, ¿qué es lo que tengo enfrente? Esto, bueno, ¿estoy insatisfecho? Bueno, ¿por qué estoy insatisfecho? ¿Por qué esto es un problema? ¿Es un problema de verdad? No sé, bueno. Y el lenguaje simbólico me parece esencial para ejercitar esa capacidad que tampoco tenía. Y creo que por ahí viene la implicancia política. No tiene que ver con políticas partidarias ni hacer arte político, que bueno, en Argentina, ¡oh! Pero que también está bien, si es solución, vale, la fundamentaste, perfecto. A mí yo me aburro, yo no hablo. Pero tiene que ver, es solo esto, o sea, política es un poco más amplio y creo que está como la palabra tomada una mala palabra y no lo es.
Pero política por eso, política no en términos partidarios, no, política también es intentar diseñar entre varias gente cómo transmitir esa alfabetización audiovisual, esa capacidad de análisis de lo audiovisual, ya sea artístico, publicitario, lo que sea. Y intentar generar tener claro la mejor manera de fomentar esa educación audiovisual, plantear unos contenidos y unas formas de desarrollar esa educación audiovisual y generar un grupo de poder que intente que eso sea escuchado por las responsabilidades políticas y administrativas que pueden meterlo, hacerlo factible en unos programas de estudio. Eso también es política y esa yo creo que también es en parte nuestra responsabilidad si es que estamos de acuerdo en que es necesaria una actualización audiovisual y que hoy en día no se da teniendo en cuenta lo poco que están presentes en educaciones o la forma en las que están presentes.
Sí,
Recuerdo una nota. Yo creo que sí que se está dando una. Se está dando una.
¿Sabes? ¿Tú crees?
Sí.
Yo sí, yo hay muchos días que no entiendo y otros más pequeños los entienden. Los están, no sé qué les dirán, pero los están entrando de
algo. Pero una cosa es que los estén cantando y otra cosa es que los estén entendiendo.
Bueno, ¿no? Pero yo me
están cantando o meterlo a comprarlo, pero no están entendiendo.
Eso sale un poco el otro día. O sea, ellos tienen unos códigos, pero son unos códigos muy, muy inmediatos, o sea, muy como casi físicos, ¿no?
Son rápidos y superficiales, así es,
sí,
es el lenguaje.
Sí, la publicidad, no, claro, así manejan tus sentimientos.
Además, yo creo que hay otro problema, que yo creo que además la publicidad o el sistema simbólico de imágenes de la publicidad o del mercado agotiza todo. Entonces,
yo creo que no.
No, todo no, pero
yo
que favorezca muy rápido.
Es en sí mismo una arma subversiva total y que la gente.
Sí, yo también creo. A ver, déjame explicarlo.
Sí,
lo que quería decir era que, por ejemplo, lo que decía ella de los carteles en negro, la publicidad, bueno, creo que la publicidad desde ahora es la máquina de pillar ideas y trasladarlas a su contexto. Y de hecho, o sea, hacen un constante espionaje marcado del. En el mundo del arte,
sí,
y no les hace, no les hace falta porque además de hecho todos nosotros que tenemos una formación en la práctica artística o en la teoría artística, en muchas ocasiones te ves obligado a trabajar para, o sea, tenemos todos amigos que trabajan en agencias de diseño que acaban diseñando campañas de lo que sea, de Nike, de Mango, de lo que sea. Pues creo que lo estoy haciendo desde una. Lo que quiero decir es que el sistema está organizado de tal forma que es muy complejo.
Cataliza, ¿no?
Sí, que causa eso, que cataliza muy rápido las subversiones que se dan día a día. O sea, no estoy diciendo que no hay
nada. Y que con la coartada. Que con la coartada de que hay que hablar a la gente en el lenguaje que entiende, también el propio arte va entrando en el juego de la publicidad, y al final la publicidad lo hace mucho mejor que nosotros.
Sí.
Entonces acaban pasando cosas, como ya lo hemos hablado alguna vez, como que inviten a un señor como Chris Cunningham, que hace vídeos musicales, supongo que lo sabéis, a una Bienal de Arte Contemporáneo, no sé qué, o que salga el otro día que ellos no sé qué artista, no, es que me hicieron una instalación de Chris Cunningham. Pero vamos a ver, ¿cómo que estás inspirado? O sea, realmente, ¿qué ocurre? Que lo están haciendo mucho mejor que nosotros, porque con el símbolo que estás jugando, el manejo es mucho más eficiente. Nosotros,
sí, porque tienen unos medios a su disposición que normalmente un artista de
pero
forma autónoma no va a tener.
Están apelando a lo que tú decías, a esa superficialidad, ¿no? Entonces eso funciona. Hola.
Sí, tú eres muy rápido, pero no tienes nada de fondo.
No,
claro,
porque
lo que pasa es que volviendo un poco a lo que tú decías y también a lo que planteabas tú y que ya se discutió un poco con el primer diagnóstico el otro día, la fascinación o el hecho de que entiendan determinados códigos no significa que estén alfabetizados audiovisualmente a través de ese entendimiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que una cosa es que ellos entiendan un anuncio que tú no entiendes, pero no entienden qué es ese anuncio, que primero que es un anuncio, qué significa que sea un anuncio, cómo por qué está dirigido hacia ellos, cómo está hecho, cómo está producido para fascinarles. No, eso ni lo entienden ni se dan cuenta de nada de eso, ni de que lo ha hecho alguien, que ya lo hablábamos el otro día, ¿no? Y eso no es una alfabetización audiovisual, eso es una fascinación a través de la imagen.
Sí,
pero no
es un trabajo una vez con unos alumnos de análisis de anuncios típicos de una cara de prensa, ¿no? Del País o de suplementos dominicales a color, digamos. Y entonces una chica, o sea, podían traer el anuncio que quisieran. Entonces me dicen, mira, yo he traído este porque es que el chico está muy bueno. Un anuncio de Jean-Paul Gaultier, el chico marinero, mazas así, con camisa de rayitas, o sea, el típico icono gay. Claro, ella no tenía ese código. Entonces para ella era un tío bueno. Y no era más. O sea, digo, realmente tú no te das cuenta de lo que esta imagen significa. Y está muy bueno. Realmente no. O sea, mola, esta imagen mola, o sea, se queda en ese nivel. Pero no decodifican, ¿no?
No sé, yo os entiendo y estoy muy de acuerdo con muchas posturas. Lo que pasa es que ya llevamos muchos años con esto, o sea, en esta situación, quejándonos, y yo tampoco veo que esto sea el apocalipsis que se contaba. Veo que la gente cuando ve la tele flipa, y lo sigue flipando, va a seguir flipando bastante tiempo si es una gente educada en cierto tipo de criterio ante la vida, ante una idea de vida. Yo, por ejemplo, es lo del marinero, para poner a tu anécdota, porque todo esto son como casos particulares, he salido a la calle con la portada del periódico todos los días, un día tras otro, durante la guerra, a ver qué veía la gente. Y yo siempre estoy muy sorprendida de los demás. Y además yo siempre pienso que si yo consigo verlo, también los otros pueden. Entonces, este derrotismo que tampoco vayamos a arrancarnos los pelos, que claro, que la gente vive en el mundo y se dan cuenta y que tenemos
una cosa que hablábamos el otro día,
alfabetizados, igual que tenemos un desconocimiento de un montón de discursos, otros también muy hegemónicos como el científico, pero que no,
pero que hablábamos una cosa el otro día que tú sabes, y es que es cierto que no es lo mismo nosotros que nos hemos educado en otra circunstancia a lo que ves en los chavales de 15 años, que es un poco de donde surge, es que, o sea, nosotros somos profesores también, desde donde surge de ver esa situación, no esa situación en nosotros, sino esa situación en la que viene detrás, en generaciones que no han tenido ningún momento de distancia.
Bueno, pero que habrá de todo en esas generaciones, no nos asustes.
Habrá de todo, sí, pero no hay de todo. A ver, no, yo creo que proyectamos mejor, pensamos que las cosas son mejor de lo que son.
Sí, puede ser.
Sinceramente, o sea, lo digo desde la experiencia que tengo hasta el día de hoy. Pensamos que las cosas son mejor de lo que son.
Dentro de la situación.
Y teniendo en cuenta que el primer diagnóstico de hoy. Es que, y lo digo ya para enlazar con esto mismo que acabo de decir, porque parece contradictorio, pero no lo es, que dice, hay por parte de los alumnos un rechazo de ser alfabetizados en lenguaje audiovisual y no se debe a que sean tontos, ¿vale? O sea, que cuando yo digo que la situación de los alumnos es peor de lo que uno quiere pensar, no estoy diciendo que es que sean tontos, y en eso los que dais clases supongo que estaréis de acuerdo, no es que sean tontos, pero sí que hay una situación de falta de herramientas mayor que yo creo que en generaciones anteriores. A lo mejor me diréis, bueno, todo tiempo pasado fue mejor, el caso es que ya estamos un poquito viejos, tal, pero no lo digo con el sentimiento alarmista de no se puede hacer nada y esto no se puede cambiar, todo lo contrario, yo sí creo en el potencial de cambio y en que las cosas pueden aprender y que estos chavales no son tontos y se les puede...
De todas maneras, bajo con adolescente yo creo que es siempre así, en ese sentido siempre es igual, o sea, estamos hablando de todo el mundo, no estamos hablando de particularmente un espectro de edad muy concreto, ¿no? Entonces, seguramente a lo mejor las mismas ideas o las mismas sensaciones que podamos tener nosotros desde nuestro punto de vista de cara a los chavales adolescentes, posiblemente lo tuvieran con nosotros en su momento, ¿no? Pero claro, las circunstancias son distintas también, claro, pues habrá que...
Es que estamos hablando del audiovisual y el otro día se planteaba lo de que es que cómo está todo lleno, o sea, es que no es como antes que cogía un libro, bueno, antes digo mucho antes, pero vamos, que cogía un libro no lo cogía, o cogía una música no lo oía, es que ahora te vas a la calle y eso todo es bombardeo audiovisual. Entonces, los chicos, bonito lo que sea, están un poco como aletargados y están muy contentos de estar aletargados. O sea, a mí no me saqué de esto, que solamente lo apuntaba yo ahí, que muchas veces te plantea, vale, yo sí, sé cosas que te puedo contar, pero como te las cuento de viejo, ¿para qué te las voy a contar? ¿Te dejo en paz?
No, es que sí, ellos sí.
Pero eso es dicho a los mutuales, pero no es como tu
padre. Una diferencia muy grande que veo, por ejemplo, ahora es el exceso de oferta, ¿no? El exceso de oferta, aparentemente, es variada, ¿no? Pero tienen también los canales que hay, a veces esa oferta no es tan variada como parece, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en nosotros, en las generaciones anteriores, evidentemente hay un exceso de oferta a todos los niveles de todo tipo de productos o físicos, o que se llaman como quieras, que evidentemente pues hacen que la situación sea distinta, ¿no?
Y yo repito, ya lo dije el otro día, para mí es muy importante la conciencia que a ellos les han metido en menos.
no crecimos en esto, ¿no? Nosotros las tortazas no lo dieron de este. Bueno, pues ellos, desde que son pequeñitos, ya les están diciendo, no, mira, que tú no vas a, que no vas a poder, que si no le decís todo no sé qué, no vas a poder. Que eso te lo dice cualquier
chaval. Yo me impresionó el otro día cuando contaste eso, porque yo, claro, yo no, yo era profesor, no, de esa edad, y me impresiona.
Es plenamente consciente, y tú vas a un chaval de un barrio, de donde sea, y te da el mismo argumento que un ministro de Educación. El mismo, ¿no? Es que no puede estudiar en la universidad todo el mundo, porque yo voy a hacerme un módulo de no sé qué. O sea, el mismo argumento que le han ido metiendo en vena en los últimos años es el que él reproduce. Y eso,
sí, la diferencia es fundamental, porque, o sea, yo lo que, con respecto a la gente de nuestra generación y estos chicos, es que yo no era consumidor con 10 años. Entonces estos chicos, por ejemplo, han sido consumidores siempre. Entonces tienen introducidos unos ritmos de relación con la realidad que yo no les tenía, ni tú, ni...
Esa es otra cosa que yo iba a apuntar a partir
yo
de
creo que eso,
Francisco. A partir de lo que decía Francisco. Y es que es verdad que hay cambios de una generación a otra, pero también es verdad que los cambios tecnológicos que justamente van, digamos, inciden en todo esto que estamos tratando, que es la comunicación audiovisual, de una manera muy potente, esos cambios tecnológicos son mucho más rápidos y han sido mucho más fuertes de nuestra generación a la de ahora que de la de... Bueno, y de la de nuestros padres al anterior también, quizá, pero que en épocas anteriores. Y eso marca también que las diferencias generacionales en ese sentido sean más grandes, ¿no? De planteamientos y de resultados en cuanto a formación, y que lo que no ha habido en estos últimos años es un cuestionamiento social de si tenía, porque tú dices que esto se lleva hablando mucho tiempo, pero ¿quién? Tú y tus amigos y nosotros y los nuestros, porque socialmente no existe el debate de que hay que, empieza a verlo ahora, que hay que trabajar una alfabetización audiovisual, o que la televisión puede recuperar una función más allá de del entretenimiento. Eso se está empezando a plantear desde este, vamos, exactamente, desde el cambio de gobierno. En relación a lo que es su producción en televisiva, en la BBC, a cómo ha reflexionado la sociedad española en lo que es su producción televisiva en televisión española, ¿os parece equiparable? O, porque eso no es solamente un grupo elitista, también es un corpus social que asume eso como una preocupación común, ¿no? Y la educación.
Yo también, cuando hacía la pregunta esa sobre la política, yo a mí la pregunta me parece muy extensa, muy grande, ¿no? Pero por dar una respuesta, la verdad es que a mí, si yo con los alumnos también he dicho que quiero trabajar o que me gusta trabajar, que el uso de lenguajes, el dominio de lenguajes y la posibilidad de lanzar mensajes a través de canales diferentes siempre implica una relación de poder, siempre hay una relación de poder. Hay una capacidad de influencia, de generar opinión, de generar cultura, de generar moda, de generar hábitos. Y yo un poco le lanzaba por ahí, no tanto como a lo mejor crear políticas o crear grupos que a su vez emitan otros mensajes, sino que realmente el alumno sea consciente de que cuando está recibiendo el mensaje, vaya, porque especialmente por canales muy potentes, muy extensivo desde el punto de vista de los contenidos y también desde el punto de vista de la cantidad de gente que pueden llegar, que sean conscientes realmente de que eso que está creado por un grupo de personas, que puede ser una entidad, una empresa, una corporación, un grupo de diseñadores o quien sea, está configurado, pensado como lenguaje y como mensaje a llegar, y como tal mensaje pretende tener una influencia y crear opinión y generar cultura. yo pienso que eso, ya no porque no por los adolescentes de hoy, sino yo creo que de toda la vida, un adolescente de esa edad no es consciente de eso. En fin, lo que te decía, ¿no? Pues de una foto, pues qué guapo, qué bueno está, qué bueno está, o cómo mola, o me río, o me sube una risa, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo que hemos dicho todos más o menos a los 15 años, a los 14, pero...
Sí,
yo un poco la pregunta la entendía un poco por ahí.
Pues que antes yo lo he apuntado Marta y lo con lo que yo decía antes. A ellos el malestar, o sea, ellos perciben claramente el malestar social, digamos. No voy a definir más ese término malestar porque creo que no entendemos. Y unido a lo que decía Diego, de que son consumidores, ellos ese consumo les calma el malestar y no quieren que venga nadie a decirles que si esta película no, si la analiza luego resulta que es una crítica no sé qué,
que enlaza con
no.
Lo que apuntaba Emilia también, de que no vengas a... Lo único que me queda,
pero eso no sé cómo llaman esa especie de burbuja heronista, no solamente participan ellos, es una burbuja en la que participamos todos,
claro.
Creamos nuestra propia burbuja,
es que todo lo que estamos diciendo participamos todos, pero nosotros por lo menos somos conscientes.
No, y porque vivimos una infantilización general,
claro.
También, o sea que realmente es una extensión, o sea,
sí, porque
es que los que jugamos a la PlayStation somos nosotros, quiero decir que alcanza a una generación que ahora está empezando a tener hijos, que no sé
y
qué...
Y esa infantilización general también viene de que el consumidor al que van dirigidas la mayor parte de los mensajes audiovisuales es el joven, y todos queremos ser el joven, hasta los 50 o hasta los 60 o hasta donde podamos, ¿no? Y de ahí también viene en parte esa infantilización. Pero lo que está, o sea, lo que a mí me parece importante de esta cuestión o de este diagnóstico que enlaza con lo que tú decías es cómo nos enfrentamos. Si partimos de que creemos que es necesario una infantilización audiovisual, nos enfrentamos a esta situación hoy, de los jóvenes de hoy, que a lo mejor dentro de un año o de dos es distinta y habrá que volver a diagnosticar, ¿vale? Porque esto muta y con los cambios tecnológicos y las nuevas estrategias también asimiladas por la publicidad y el cine y otras cosas, esto está en constante cambio, ¿no? Pero hoy, con este diagnóstico, cuando llegamos y nos ponemos a intentar empezar nuestra labor de alfabetización y nos dicen, ya, pero es que yo no quiero aprender a analizar esas imágenes porque a mí, ¿para qué me sirve pensar? Porque para ser un amargado, que es lo que te dicen, porque esa reflexión que tú has hecho a la pregunta es la que te hacen. ¿Para qué? Para ser un amargado si no sirve para nada. No sirve para nada ese nivel de conciencia que tú me estás contando, no es útil en términos laborales, no me va a hacer rico, no. Y ahí me parece que también está una de las cuestiones a trabajar, en el sentido de si a nosotros nos parece importante y nos parece importante para generar unos ciudadanos más críticos, más activos, ¿cómo les contamos a ellos los beneficios de eso?
Claro, que se plantea una cosa ética, o sea, desde el punto y hora en que tú sabes esto y sabes que tienen las herramientas, pues casi que estamos obligados, digamos, por brillante, por educador y por creativo, si realmente a lo mejor sí sabemos mandar ese mensaje. Y ahora casi obligación abundarse y contarlo.
Y encontrar la forma de contarlo, que es a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Cómo encuentras la forma de convertir lo que nosotros estamos hablando, esa capacidad de desmenuzar el ámbito audiovisual, en algo tan fascinante como es el ámbito audiovisual para ellos? O sea, ahí entramos en un...
Pero ahí es donde yo voy a hablar de la realidad. Ahí ya, eso es experiencia mía, en época soy más que nada escritora, pero he hecho muchas cosas de docente. Y desde luego lo que es impresionante de lo que diría es el resultado de comunicación de cuando mezcla creación y emotividad o afectividad. No sé si la palabra que utilice fue la adecuada. Entonces, no sé cómo eso se hace y se puede sistematizar, pero en mi experiencia, y es reiterada, no es una idea, eso es increíble cómo la gente responde, el individuo se entera, capta y modifica, incluso en ámbito político, ético, vamos, es lo que te digo. Yo veo que va por ahí la cosa.
Pero es que eso mismo es lo que utiliza la publicidad.
Exactamente, eso de la publicidad. Exactamente.
Y eso, bueno, la sesión siguiente la vamos a dedicar a integrar eso, pero justo de eso es a lo que se sirve la publicidad de nuestra necesidad emocional. Claro, ves el anuncio de BMW y dices, qué bonito.
De hecho, ¿no? Todos los anuncios sí, sí, venden sentimientos más que el producto, ¿no?
Claro, todo es muy bonito.
Es bestial, porque además llega muchísimo más que el propio producto. Sí.
Porque lo que prima es el símbolo, no el producto. O sea, tú, la capacidad de generar en ti una expectativa simbólica,
una empatía.
Y la capacidad de generar una mínima emoción, claro. Por ejemplo, en personas que están intentando todo el rato no emocionarse por nada, ni para bien ni para mal.
Y además,
entonces, generar esa emoción superficial es un nivel de intensidad que ya es mucho.
Y que dice que sí todo el rato, pues claro, esa es la dificultad, ¿no? Se supone es que no quiero adelantar al próximo día, pero
claro,
tengo que dejar.
Es que lo tuve que estar
mal. Bueno, pero lo que hace la publicidad es afirmar, ¿no? O sea, nos reafirma en sí, lo quiero, o sea, lo quiero, qué bonito es el teléfono, es que lo quiero. O sea, esta afirmación, claro, es totalmente satisfactoria, ¿no? Tú eres así en tu casa, te alimentas esta burbuja.
Y además, es una satisfacción que en el momento en el que ya tienes el móvil, ya estás necesitando el siguiente, ¿no?
Sí,
o sea, es perfecta, el diseño es perfecto, porque es una insatisfacción permanente, porque en el momento en el que estás satisfecha ya está insatisfecha de nuevo. Y ahí está.
Porque estamos satisfechos, o sea, esa es el juego que es mentira, ¿no? Que es pan para hoy y hambre para mañana.
De todas maneras, a mí me gustaría, pues eso, que comentarais si tenéis esta sensación de que muchas veces cuando se empiezan a dar herramientas para esta alfabetización audiovisual hay un rechazo, o por lo menos un primer momento de rechazo, y cómo lo habéis enfocado para superar ese primer momento de rechazo. O sea, y yo os cuento, por ejemplo, en mi curso de comunicación audiovisual del año pasado, primero de bachillerato, primero de bachillerato es voluntario, está apuntado, ya no es educación obligatoria, con lo cual está ahí quien quiere. Y además, comunicación audiovisual es una asignatura que es optativa, con lo cual doble variedad de estar ahí. Y según llego el primer día y explico cómo se va a sacar la asignatura, lo primero que me dicen es que de eso nada, que ellos lo que quieren es que les den una cámara de fotos y empezar a hacer fotos ya. Y que es eso de que van a tener que estudiar, o que van a tener que escribir, o que van a tener que no. Entonces, mi experiencia del año pasado fue, por ejemplo, medio año de lucha, pero de lucha dura, a muerte, y medio año de fascinación, de repente entenderlo, ¿no? Y de repente decir, oye, pues que tenía razón, y esto y lo otro, y venir ellos con cosas de casa a comentar, porque de repente habían encontrado ahí algo. Pero mi experiencia del año pasado, por ejemplo, fue eso, decir, bueno, pues me mantengo, ¿no? A pesar de la resistencia, me mantengo en esto y a ver si llega un momento en que esto cuadre. A mí me cuadro, pero lo que os pregunto es a vosotros.
Yo, de esta manera, llevo ya algunos años hablando con ustedes. Y yo realmente no les menciono para nada el concepto de autorización prácticamente hasta mitad de curso. Hasta mitad. Y la verdad es que al principio, yo empiezo a hablar con la publicidad, ¿no? Y empieza hablando desde su criminalidad, ¿no? Entonces se empieza a hacer que esas carrillos anecdotarios que les alucinan, ¿no? Se quedan así, incluso llegado ya un momento de alguna manera crearles dudas, porque claro, ellos además estás hablando sobre, voy a enseñaros a leer, voy a enseñaros a escribir, voy a enseñaros incluso el lenguaje musical, las notas musicales, hacer, pues, ya no solamente los chavales, sino gente adulta que decimos que esto es algo como que raro, ¿no? Pues voy a enseñaros a mirar, ¿no? A decodificar imágenes, todo eso, claro. La sensación primera es totalmente escéptica, que me tienes que enseñar, si lo que veo ahí es lo que veo, ¿no? Hago una lectura inmediata y no hay mayor problema, ¿no? A través de cosas así, ¿no? A través de la subliminalidad, pues como que les generas un poco de expectativas o dudas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, cuando ya les planteas el tema de realmente aquí estamos para esto, ¿no? Para decodificar, o para no solamente la publicidad, sino el cine, todo tipo. Sí, yo noto un poco de rechazo en ese sentido, ¿no? Es decir, estar un poco alucinados, diciendo, bueno, pero ¿y realmente de qué va esto? ¿No? ¿Por,
¿qué me van a enseñar a mí a mirar o a ver imágenes? Yo empiezo a ver así. Pero como tú dices, no es una cosa que puedes resolver en quizá ni siquiera en un curso de comunicación visual, pero por lo menos generarles dudas sobre sus certezas, ¿no? Sobre las certezas que te dan a la mirada. Yo creo que si conseguimos algo de eso, ya hemos conseguido bastante.
Yo creo que has tocado una cosa fundamental, para generar dudas sobre las certezas, porque esas certezas en realidad no son sus certezas, sino son las certezas que se nos venden a todos, ¿no?
Entonces, la imagen
en general, esas certezas que se nos transmiten, pues generar dudas sobre eso es el primer ladrillito, ¿no? para todo lo demás.
Y que ellos como adolescentes, como tú decías antes, sí que tienen esa necesidad, o sea, casi biológica, de cuestionamiento y tal. Lo que pasa es que lo proyectan donde pueden.
Pero hay una cosa importante también, que es ponerlos a ellos como productores.
Sí.
Ya no es hacer fotos, o sea, no es hacer fotos ni hacer un vídeo que lo pasamos, o sea, lo vemos, sino ponerlos realmente supuestos en los que ellos se conviertan en productores de mensajes audiovisuales.
Que es la única manera también de que vean el proceso.
Claro,
es que yo creo que está una manera puedes hacer muchas clases teóricas, puedes hacer muchos debates, puedes poner muchos ejemplos interesantes, pero que también es, desde luego, es una cosa que hay que hacer, ¿no? Pero que al final ponerlos a ellos a convertirse realmente en un productor y pensar con las imágenes en términos de lenguaje, en términos de lo que, claro, ya ves la cocina, ¿no? Cómo se cocina, entonces.
Y ahora, claro, pues, yo creo que es fundamental también, o sea, algo que como parece que, no sé, que está como difundido en las personas en el aprendizaje, ¿no? Que ahora es totalmente negativo, ¿no? Y esto lo contrario
es
enriquecedor.
Es que estaba, como usted estaba hablando antes, las imágenes son engañosas y claro, estamos todos inmersos en eso. Es una cosa que no tiene que ver con la, bueno, quizá con la alfabetización visual, no audio. He dicho, cuando yo podía tener 15 años, tenía un señor que trabajaba en el campo y además era un tío inteligente, analfabeto, pero inteligente, gran cultivador y que con su sentido común hacía todo y muy bien y conducía y tal. Y fue cuando llegó el hombre a la luna, más o menos, 13 años tenía, a lo mejor me imagino. Y entonces llegamos al campo a llenar de televisión, Martín, que ayer ha llegado el hombre a la luna. Bueno, y fíjate, y se ha puesto un cohete, y andaba por la luna y había entre quienes miraba como decía el santo Shara. Y Martín, que te lo juro que es verdad, como ya lo decía mi hermano, Martín, que es verdad que ha llegado el hombre a la luna con un cohete, y dice, chiquilla, ¿cómo va a llegar un cohete a la luna? Y entonces, cuando la luna se pone en cuarto menguante, ¿qué pasa? Fíjate, la imagen de la luna, cómo te hace una cosa que, claro, para nosotros es absolutamente sensato que es una cosa así, pero. Y era un tío inteligente, ¿eh? No era tarado ni nada. Entonces fíjate cómo eso, y le abriría la mente cuando se enteró a partir de ahí que era una bola, claro.
Yo pienso como
antes. Como antes, ¿no?
Diego, ¿y tú, dando comunicación? ¿Has sentido rechazo a hacer...
Sí.
A recibir ese tipo de...
Evangelista.
Sí. ¿De capacidad o...?
Sí, porque para empezar yo creo que tienen una idea muy prejuiciosa de lo que esperan, entonces eso ya determina mucho el punto de partida, porque esperan diversión, ver películas, o sea, que es lo que contaba al principio, de que esperan una cosa que de repente les enfrenta con eso, con su propio pensamiento. Entonces cuando tú les pones a analizar algo o a reflexionar sobre una imagen, pues no, pero digo, pues esto es exactamente igual que lo que hacéis en la clase de literatura con un poema, lo que pasa es que lo hacemos con imágenes, y entonces de repente, o sea, hay que primero sobrepasar esa barrera de prejuicios, ¿no? De no, pero es que esta asignatura la hemos cogido porque era una asignatura para pasar el rato. Y yo, sí, sí, va a ser para pasar el rato, sí, seguro que os lo vais a pasar bien, os lo prometo, pero el punto de partida es muy terrible, o sea, sí, tiene que ver, o sea, y eso es una construcción no de un chico de 16 años, sino de lo que ven en lo que les dicen sus padres, o lo que ven en la tele, o lo que ven en la calle, o sea, que es un prejuicio.
Bueno, y decir la importancia que se le da a ellos.
tema, ¿no?
Claro, exacto, sí.
O sea, que ya no solamente eso, sino que hay muchísima gente. O sea, yo con la pregunta esta, cuando la leí, o sea, también me planteaba, o sea, yo no estoy dando comunicación audiovisual, pero sí que estoy haciendo proyectos en institutos y me relaciono con la gente que está dando la asignatura. Y muchas veces, o sea, te vienen y es como, bueno, que a mí me han metido aquí, que ven y te vienen este año y no tengo ni idea de qué va esto, tal y cual. O sea, es como, claro. Evidentemente,
ya tienes tu trabajo y tendrás que hacerlo bien.
Claro, claro. Entonces es como, vale, pues si no te planteas primero qué es lo que quieres hacer, pues lo que pasa es que luego al final, pues sabes lo que estás siempre recibiendo, es como, bueno, esto es una María y vamos a llevarlo a cabo, claro, claro, y generaliza todo. Cuando llegas a un planteamiento, pues lo que pasa no.
Sí, es una.
Por eso preguntábamos nosotros en la tarea, ¿cuánto de libre es la libertad de cátedra? Porque en realidad esa libertad. O sea, realmente yo cierro la puerta de la clase y yo allí puedo leer el, yo qué sé, el Capital, no sé, ya puedo leer lo que, puedo hacer lo que quiera, porque puedo hacerlo. Mientras no haga burradas, puedo hacerlo.
Pues
porque además...
Pero también...
No, pero puedo hacer, secundaria.
Teóricamente.
Pero eso es un
programa. Ya, pero en, concretamente, digamos que eso es una libertad que nos da la mala consideración que tiene. O sea, que realmente a mí nunca me ha venido un compañero o un... Bueno, si estamos en este departamento un poco cabrón, sí te puede pasar. Pero nunca, bueno, y aparte que la mayoría del temario se presta a que tú hagas, digamos, tu versión, es decir, el punto. Pero es que en el punto yo puedo hacer también lo que quieras, ¿no? O sea, que esta libertad también es un poco de espacio que tienes que buscar.
Sí, Julio, pero es verdad también que hay unas fronteras muy difíciles de dibujar y que no tienen solamente que ver con la estructura interna del instituto, pues si tienes un director o un jefe de departamento y un equipo directivo muy duro y muy orientado en una dirección muy distinta a la tuya, sino también con, por ejemplo, a mí me pasó el año pasado que se me ocurrió decirles, me enteré de que volvían a poner en la 2 la serie esta de 2 metros bajo tierra y fijaros, de verdad lo pasé fatal, estuve una noche sin dormir porque como me enteré de que lo volvían a poner, pues les dije a los de cuarto de imagen, mirad, van a poner esta noche una serie que utiliza las imágenes de una, o sea, rueda de una manera muy distinta, es una serie que visualmente es muy muy diferente a lo que estáis habituados a ver, si podéis la veis. Y madre mía de mi vida, todo el rato follando, metiéndose coca, o sea, era un capítulo de estos de gore, gore. Y claro, yo decía, mañana tengo a 27 padres allí diciendo que pero, esta profesora de
imagen. Pero eso, tiene, de que ver,
imagen,
eso tiene que ver con lo político.
Llegué a clase diciendo, bueno, a ver, por favor, que no haya ningún padre y tal. Y efectivamente ellos me decían, menuda serie que nos están a ver, sí, sí, muy diferente con las imágenes, pero mi madre decía, por algo que me ha dicho que padre, por algo que me ha dicho tu padre, pero porque su madre daba la casualidad de que le debería parecer bien, pero que ahí también hay límites, que hay veces que son muy difíciles.
Pero eso tiene que ver con lo que plantea, la pregunta que planteáis de lo político es
claro.
Que ahora, bueno, yo tengo compañeros que llevan un que me decían cuando estaba trabajando, ya llevo 20 años trabajando y joder, al principio esto era guay porque en las clases de COBA y decíamos lo que nos daba la gana y es que ahora me di cuenta de que me autocensuro y es curioso que en 20 años este país se supone que ha evolucionado hacia un punto de democratización mucho más grande y me parecía alucinante ese análisis de la situación. Una profesora que era encantadora de 60 años que me decía, yo los primeros años no me cortaba nada en las clases de COU y ahora me autocensuro. Por eso digo que también tiene que lo del rollo que planteé de que es lo político, tendría, habría que revisar primero qué es,
claro, pero es que,
qué es lo político.
Para empezar, los que seáis profesores en un instituto público y os hayáis presentado oposiciones, etcétera, y hayáis tenido que mirar la ley y tal, dicen que es que tenemos que ser apolíticos. Y yo lo que me pregunto es que ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se da una clase sin estar volcando una visión política? Es que es imposible, o sea, a mí me parece imposible. La educación es ideológica, tiene que tener un posicionamiento político. Una cosa es que ese posicionamiento político puede ser más hacia acá o más hacia allá, pero que es político, y decir que no lo es una necedad. y además una mentira que yo creo que, pues eso, tiene unas consecuencias muy convenientes a un estado de cosas muy conservador y que fomenta esa autocensura, un control y un miedo a sobrepasar determinados límites. Y cuando ponía el ejemplo de lo de la serie esta y de los padres, lo ponía adrede. ¿Por qué? Porque los padres también hoy en día creo que han cambiado también de actitud, no solo los profesores de autocensura, sino que los padres también vienen a decirte qué es lo que tienes que dar tu clase, ¿vale? O sea, y eso será muchísimo, y vienen a quejarse al director porque ellos saben mejor que tú lo que tú tienes que dar en clase, y eso es algo que permitimos también colectivamente como profesorado de esto o de otras cosas, pero que es un problema serio, porque claro, vamos a aceptar que los contenidos y las formas de desarrollar esos contenidos vengan impuestos de lo que ese padre dice o de lo que dice aquel. Yo me he encontrado con situaciones en que mandas un trabajo y te vienen los niños, uno con una nota de su padre que es que esa herramienta no piensa que esté preparado para utilizarla con 16 años y que entonces si la utiliza y si le pasa algo es responsabilidad tuya y que te puede demandar y cosas así, ¿sabes? Desde eso, que acabas poniendo 7 tareas distintas, ¿no? Por presiones diferentes. ¿Vamos a permitir este tipo de cosas o vamos a generar también en eso un grupo de autorrepresentación nuestra, con una idea clara de quién tiene que decidir qué contenidos tiene que tener nuestra labor?
Y a saber tú solito también defenderlo. Porque, o sea, yo lo decía sobre todo en el sentido de que entre eso que estás diciendo y lo que habitualmente el desnivel es como brutal. Pero lo que, pues sí, hay unos programas, pero que habitualmente estos problemas, muchos de los problemas de los que estamos hablando, a veces están causados porque tú llegas y es como inventar la rueda otra vez. ¿Por qué? Porque el año anterior ha habido un compañero tuyo que ha estado en esa asignatura y ha estado poniendo películas. Ahora venga, hoy vamos a ver no sé qué. O sea, y eso no lo hemos encontrado todo. Y eso es una realidad que tampoco se puede obviar. O sea, que los propios profesores de las asignaturas de las que estamos hablando, pues tampoco quieren que nadie le rompa la pubertad.
Claro, que eso no es una... Hay que dejar de pensar que es una labor personal, es una labor de un grupo de personas.
Sí.
Y esa labor es de un departamento con un grupo de profesores que son los que luego tal, lo harán fulanito, menganito, esa asignatura y otra, pero es que además eso, por ejemplo, frente a las anécdotas que dices, pues frente a eso pues, tienes un apoyo. Tú,
claro.
No, lo mismo yo, como profesor de comunicación visual, que me lo voy y me lo como, sí. Que un departamento que está trabajando con un grupo está diseñando un programa, y bueno, pues te puede decir lo que le dé la gana, pero el programa tiene...
Lo que pasa es que la realidad laboral que tenemos es que eso no suele ser lo habitual.
Ya,
lo habitual es que el departamento que te encuentra
sí,
es un enemigo
ya,
que tiene
que
ver
con lo
que
no
es. Hombre,
que
es
algo
claro, que
no
es lo habitual, que
lo
que debería tener
claro,
es
a construir, y yo estoy de acuerdo. No es malo ver películas, pero. Y yo creo que enlazamos con el siguiente diagnóstico a raíz de esto. No es malo ver películas, pero. Creo el diagnóstico. Existen unas formas de producción y distribución de objetos audiovisuales hegemónicas y una deliberada ocultación de otras formas de producción y distribución de los objetos audiovisuales. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hay, que no es malo ver películas, pero que siempre están viendo las mismas. Hoy, en un grupo que yo tenía, les estaban poniendo unos de orientación, del departamento de orientación, American History X. Y me dice uno de los chavales, si es que lo hemos visto ya 10 veces. ¿Vale? Y dices, claro, es que hay unas formas de producción audiovisual que son las que se distribuyen a nivel masivo y a las que todos llegamos, y esas mismas son con las que trabajamos continuamente también con ellos, ¿no?
Claro, si hemos apuntado anteriormente que esos roles van cambiando además y que es bueno que cambien, porque la cultura no es siempre la misma, no debe ser siempre la misma, sería bueno que todos que nos reinventemos
sí.
Todos los días,
¿no? Y
ahí está lo bueno en estar vivo, ¿no?
Claro, y no solo eso, sino que el hecho de que haya una parte de la producción audiovisual que es quizá esa parte que no es afirmativa con el estado de cosas y que se está produciendo ahora, ¿eh? No solamente me estoy refiriendo a cosas anteriores que han quedado en el olvido de la historia con mayúsculas, sino las producciones actuales que no tienen gran difusión porque no tienen esa función de reafirmación del estado de cosas o de no intervención, ¿no? De superficialidad que no afecta a que todo siga igual. Pues si ese tipo de producciones no las digamos no las damos a conocer, no se las hacemos accesibles nosotros, ¿cuándo las van a ver?
Ciertamente, respecto a eso y también haciendo memoria, yo por ejemplo yo recuerdo que, por ejemplo, antes, ¿no? Sí es verdad que había más variedad de canales, no solamente en el cine, pues había, evidentemente había cine donde ponían estrenos, pero también había cine donde había sesiones doble. Yo he visto, y he visto a los 16, 17 años, he visto mucho cine norteamericano, europeo, donde había sesiones doble. Es que había una variedad de cinematográfica muy amplia del mundo del cómic, igual, o sea, había entrevistas muy diversas, ¿no? Incluso, bueno, de todo tipo, ¿no? Y ahora me llama la atención que a nivel cinematográfico, a nivel incluso de cómic, a nivel de muchos productos audiovisuales, por llamarlo de alguna manera, hay unos canales muy potentes que copan prácticamente el 90% y el otro es algo muy que hay que buscarlo con mucho, mucho, mucho. Están muy interesados para encontrar algo.
Pero es la rentabilidad la que marca eso.
Ahora, por ejemplo, de los kioscos han desaparecido prácticamente montones de revistas relacionadas con cosas muy básicas. Quedan dos o tres publicaciones minoritarias, pero yo me acuerdo hace eso, hace ya más tiempo, hace dos o tres décadas, que si lo quería y lo buscaba, lo tenía.
¿Pero estáis de acuerdo los demás en que hay un montón de producción que se oculta deliberadamente? O sea, que no se le da visibilidad.
¿Pero tú crees que es deliberada?
Yo no tengo lo que yo te digo de él deliberadamente.
Bueno, yo lo que pienso...
Te pongo un ejemplo. A ver. ¿Vale? Patricio Guzmán, que es un director de documentales.
Sí.
Bueno, hace poco ha tenido el último documental sobre Salvador Allende en Los Renoir. En Los Renoir. Pero el documental anterior a ese no se pudo estrenar en España, en Madrid, porque ninguna sala, ni siquiera el Renoir o el Astavir, que era donde siempre se habían estrenado sus películas, se lo quiso exhibir. Eso es una deliberada ocultación de parte de la producción.
¿Tú no crees que es porque lo que prima es la rentabilidad de lo y por eso lo de que hay manera de empresas que canalizan películas? Hombre, la invasión que tenemos del cine americano, que ya viene de 30 años para acá, es por eso, porque la distribuyen muy bien. No es porque se vete otros cines, es que las películas que venden y venden bien y te traen todos los americanos.
Pero,
y son los que cogen la
vale, pero es que la política, su política no consiste solamente en distribuir bien, sino en que no entre nada más.
Efectivamente, es un bloqueo. Os leo una frase de Saramago, que sí. He cogido del periódico, que dice: la ley del mercado pretende transformar el producto cultural en mercancía. Totalmente. Entonces, a ese, ¿cómo, qué palabra habíamos dicho antes?
Sí, era el cuento de este, muy bien. Sí, pero tú dices que es más consciente, en algunos casos sí se da a vetar algunos productos ideológicos, pero en otros casos yo creo que es simplemente cuestión.
Pero es que el mercado también se diseña ideológicamente, o sea que es como las lecturas que se hacen, digamos, desideologizadas del expresionismo abstracto americano, pero si tú lo ves en un contexto histórico, no es casual, ni que sea expresionismo.
Ni que sea
abstracto. O sea, ni que sea supuestamente una versión del expresionismo europeo, ni que sea abstracto, lógicamente, ni que sean los cuadros muy grandes para poner los despachos y que sean grandes. O sea, con mi respeto al expresionismo abstracto, ¿eh? Pero que eso no es inocente, o sea, no es nada inocente. O yo qué sé, la semana que viene se inaugura Arco, ¿no? O sea, lo que hay en Arco o no hay en Arco, o sucede paralelamente Arco, no sé qué, eso son elecciones. Y esas elecciones, cada uno participamos en esas elecciones. No digo que, vuelvo otra vez, no hay una mano negra, no hay un comité ahí. No, pero todos somos un poquito de mano negra, ¿no?
Pero todo eso también, lo que pasa también en estos años es que las herramientas de marketing se han sofisticado muchísimo. que hay una planificación, no solamente de productos que lleguen a mucha gente, sino incluso de productos minoritarios, hay una planificación ya de marketing de los circuitos o de los canales que está ya muy pensado, ¿no? Que esos, esas herramientas de trabajo comercial se han depurado y se han sofisticado de una manera tremenda, ¿no?
Y también herramientas de control en todos los procesos de producción y distribución. O sea, por ejemplo, es un ejemplo un poco controvertido, ¿no? Pero todo el tema que ha ocurrido últimamente con la crítica de Echevarría, ¿sí? Al libro de Azar, ¿os habéis enterado en El País? Bueno, pues uno de los críticos de Babelia escribió una crítica demoledora sobre un libro editado en Alfaguara, editorial del grupo Prisa, por Bernardo Azar, que es un libro que había tenido premios, pero se había publicado en euskera y era la primera vez que se publicaba la traducción. El caso es que a este hombre le publican la crítica, pero le dejan de llamar. O sea, dejan de contar con él como colaborador. Y se monta un pollo espectacular, porque además, claro, es el grupo Prisa, el Polanco, muchas ganas de meterse con El País y todo se mezcla ahí. Pero sí que es un ejemplo bueno para ver cómo un grupo de comunicación genera, o sea, un grupo que posee un periódico genera un semanal especializado en cultura que hace las críticas, una parte de críticas literarias, que critica productos que esa misma empresa produce por otra vía, que es la editorial de Alfaguara, y cómo hay una política interna de trato de las críticas de la editorial hermana del grupo Prisa. Y eso, estamos hablando del más abierto, digamos, entre comillas, ¿no? Y eso pasa con El País y...
Claro, es que las empresas de comunicación de Montalegre también generan sus propios de publicidad sobre sus propios,
claro,
editoriales,
claro,
y de comunicaciones. Y se ha convertido también en plataformas publicitarias de, llámese grupo Prisa o llámese grupo Correci.
Pues a eso me refiero. Y claro, hay muchas cosas que no van a estar en Alfaguara o que no van a estar en las editoriales de nombre potente y no van a entrar nunca a ser comentadas en la avería. ¿Y eso qué pasa? Que no existe. O sea, para nosotros a lo mejor existe, pero para la gran mayoría de la gente eso no existe. Y eso es una ocultación de parte de la producción. Y este tipo de cosas que se ocultan casi siempre son las que... Yo no digo que de vez en cuando no se cuele algo de lo que se distribuye en plan general que genere, pues por ejemplo, por sí mismo un cierto nivel de estratización audiovisual, es decir, que genere esas dudas frente a las certezas o frente a las formas de producción asimiladas como normales. Sí, de vez en cuando se cuela algo, pero lo normal es que lo que se nos distribuye no ponga nada en duda, no genere ningún tipo de inquietud con respecto a las certezas aprendidas. Y claro, ahí entra otro elemento a cuestionarnos, yo creo, y es estaría entre nuestras tareas también un poco el dar acceso, democratizar el acceso que nosotros desde nuestra búsqueda personal hemos ido consiguiendo a determinadas producciones, otras distintas de las hegemónicas, de trasladar ese acceso a las aulas, porque aquí digamos que entraríamos en un debate y es el mismo que se da en la televisión, ¿no? No, es que si, claro, si haces una televisión que tenga una intención más allá del entretenimiento, como la que quiere la gente, ser entretenida y no pensar, pues no la va a ver nadie y entonces va a ser un fracaso. Que aquí sería, si pones en clase determinadas cosas, como se van a aburrir, pues no vas a conseguir nada. ¿No? ¿Qué pensáis?
No sé, son dos cosas. Es que la clase es algo tan diferente de la televisión. Yo entiendo que la televisión al final, por mantener una gran empresa televisiva, que es algo tremendo, pues termine yendo hacia determinado contenido, pero en la clase afortunadamente no tenemos esas limitaciones, ¿no?
Ya, pero
no sé, hombre, a mí me gusta partir por un lado de contenidos que sé que supongo que a ellos les, pero no, mi pretensión no es ocupar toda. Me gusta también que vean cosas alternativas o que vean cosas distintas, o que es un poco de todo, ¿no? Un poco pensar en contenido. contenidos que supones que a ellos supones, ¿no? Que siempre estamos, luego también te lleva sorpresa, te supone cosas y con ellos te lleva sorpresa, ¿no? Y te das cuenta que a veces, y a lo mejor vas corto, vas pensando algo bajo y te das cuenta que, bueno, que están más por encima de lo que tú podías pensar antes de llegar al contenido, o no, todo lo contrario, pero tanto partir un poco de propuestas suyas como también proponerles que se aburran primero, igual que se aburran en clase. Tienen que aburrir cuatro clases y divertirse una, pero es que es el contexto, es totalmente distinto, es que es algo también que es otra lucha, ¿no? Otra barrera que tenemos que salvar es esa, ¿no? Que aquí no venís a entreteneros, que aquí no venimos a entretenernos.
Pero es un proceso,
¿no?
También hay que tener en cuenta que es un proceso, o sea, no puede llegar tampoco rompiendo total absolutamente su forma de vivir el mundo, porque estamos hablando de un rechazo del mundo, ¿no? Pues, claro, una de las
cosas
que
tienes
que explicar, ¿no? O sea, que tiene que ser algo como, bueno, o sea, yo tampoco vengo a daros la verdad. Porque
no, no, nadie,
verdad. Claro, o sea, nadie que les pensaba decir, bueno, entonces es como, bueno, o sea, esto es otra realidad que también podéis ver, pero no es una imposición. Entonces es como algo que hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Como un proceso. Pero igual pasa, o sea, igual puede pasar con la televisión, o sea, tampoco se puede cambiar la televisión radicalmente. O sea, y es algo que es un proceso, o sea, si no, no creo que nada funcione. O sea, yo creo muchísimo el proceso.
Yo a veces me parece que han ido así inocente, pero yo sí creo, yo no creo tanto en los procesos. Yo creo que toda la fuerza con la que el poder transitorio, un poder que no tiene cara, un poder que no es una mano negra, el poder transitorio de la globalización, contra toda esa fuerza que va, así con caño, es posible subvertir con la misma fuerza, además, y con acciones que no requieren ni largos procesos, ni, no sé, por ejemplo, yo no tengo mucha experiencia pedagógica, y por eso digo lo que digo, pero sí tengo experiencia de hacer una adolescente difícil. La rabia que tienen los adolescentes es tremenda. ¿Y la rabia contra quién es? Contra el poder. Pues no te pongas de la parte de ese. Explícate quién les está hablando, quién quiere que compren, quién quiere tener que estar trabajando en precarios. Se explica eso. Y yo creo que muchísimos además están en las calles. La gente que están, los chavales que están en las calles son súper luchadores. También tiene que haber alguno de esos en las escuelas, ¿no? Pues subvertirlo y entonces ellos son los primeros que se van a querer armar. En cuanto sepan que esto es un instrumento de lucha y que es su lucha. Claro, si vamos como que no es nuestra lucha, que no, es una cosa. Yo, por eso a mí me va a costar mucho ser profesora, creo, porque no tengo esa arma muy pedagógica. Pero que igual pienso en los medias. Los medias yo no me voy a poner a trabajar en televisión para cambiarla. Pero sí creo, por ejemplo, en esta exposición hay cuatro piezas que son tal cual. Los documentos audiovisuales, no ha habido manipulación. Con la distancia, en un contexto, ya está. Es el mensaje contrario, ¿no? Son débiles, ¿no? El poder no es tan
cerrado. Para saber acceder, o sea, si la historia no dice una cosa tan radical, o sea, lo que haces tú para poder acercarte al grupo en una clase, hablando en el contexto de una clase, con toda la realidad que hay alrededor, eso. Tienes que hacerlo con una planificación y un paso a paso, o sea, no puede llegar y romper.
Claro, es que estaríamos hablando de lo mismo.
No, pero cambiar lo que hace el arte.
Otros temas.
Es que ya lo he visto diciendo, sí, es que no puede ser la docencia, puede ser la creación la que te lleva a ese proceso de trastocar y de coger la otra dirección, que es con la misma fuerza de la corriente.
Lo que pasa es que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, que ellos tienen esa rabia y ellos son mucho más conscientes de muchas cosas de las que creemos. Lo que pasa es que yo por lo menos ahí no leo que haya un automatismo. O sea, si ellos quieren estar contra poder, vale, me hago heavy, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, hago pintadas en lavapiés, dibujo al camarón, no sé qué. Vale, pero es que ellos también son el sistema. O sea, si es que de lo que estamos hablando es ellos, nosotros, somos también el sistema. Eso es lo que ha cambiado, o sea, hemos interiorizado que, bueno, sí, yo he dado pintadas, pero es que mañana quiero especular con un piso, ¿sabes? Nosotros somos eso, entonces, y ellos también lo son.
Y el poder también es así.
Y el poder también lo es. Entonces, eso es una potencialidad brutal, yo estoy de acuerdo, pero también es parte de la autorregulación del sistema. O sea, es parte de esa rabia, es lo que hace consumir, esa rabia es lo que hace...
Yo creo que, a ver, si lanzamos esta pregunta es porque nosotros no lo tenemos tampoco claro, ¿eh? O sea que está el diagnóstico y luego, ¿qué hacemos con esto, no? Y somos... Nosotros no somos Dios, o sea que no tenemos respuesta para todo, y entre todos yo creo que es mejor buscarla. Y a mí me hace pensar las posturas que se están defendiendo aquí, ¿no? Yo entiendo lo que tú dices del proceso, pero yo me encuentro con que tengo un curso de imagen y expresión y un curso de comunicación y tengo un año con ellos. Tengo un año. Entonces, en un año tengo que intentar aprovechar su rabia, a lo mejor incluso contra mí, porque no deja de ser el poder, por muy guay que pueda ser a veces, ¿eh? Pero a lo mejor me confundo, os lo cuento para que me metáis caña, pero yo hay veces que pienso, mira, que en un año esta gente de la casa, que a lo mejor no van a volver a ver en su vida, con que les sirvan a tres, ¿sabes? Y al resto, como una experiencia surrealista que tuvieron un año, me conformo. Y a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, pero a día de hoy esa es la apuesta que a mí me sale hacer. Es decir, bueno, les pongo cosas que les van a parecer marcianadas, que muchas veces no ya que se aburran, sino que me ven como esta científica loca, que no es científica ni nada, de dónde ha salido, ¿no? Pero que lo hayan visto, que por lo menos hayan tenido acceso a este tipo de cosas una vez en su vida.
Y perdona, yo creo también que, o sea, además de eso, de alguna forma como educadores yo lo digo así, tenemos esa responsabilidad de que hay cosas que tú sabes y que ellos no saben y que tú crees que ellos tienen que saber, ¿no? Y a veces esas cosas no están en ningún programa, no están en los programas especiales, no están en los programas del departamento. Son cosas en donde tú crees que no solamente no estás salvando el mundo, pero estás formando un mejor público para el cine, una mejor demanda para la televisión, estás formando un mejor espectador, estás formando personas humanas que tienen otra forma de acercarse a los problemas. Porque todo eso...
Y por tanto, si ese es tu trabajo, es el deber.
Claro, todo eso no te lo puedes saltar porque tengas miedos, ¿no? Eso yo creo que lo de todo. Se pasa recuerdo, pero incluso aún así, algo de lo que ella dice me parece que es la realidad. O sea, que cuando estás ahí con un alumno que tiene 16 años y que pasa por lo que ha pasado tú, o si alguien te hubiera ayudado en ese momento, si alguien te hubiera dicho lo que no sabía y lo que necesitaba saber, pues ahí está, ¿no?
O a lo mejor, lo que. O sea, yo también creo que hay veces que las cosas que propones también son para aprender lo que no. O sea, que no quiero decir que solamente haya que dar cosas distintas. A lo mejor también hay que trabajar con productos audiovisuales a los que están con los que están muy familiarizados. Pero creo que la distancia con respecto a ellos viene de ver lo otro, ¿sabes? No de ver lo mismo, ¿no? La capacidad de generar una mirada distante es muy difícil que venga de lo mismo todo el rato. Por eso yo creo que, por ponernos un ejemplo, y por eso hay formas artísticas superficiales que están trabajando con lenguajes de la publicidad que no funcionan, porque es intentar contar otra cosa con la misma forma y eso es imposible.
Y ellos también ellos también entran en una rutina. Yo les pregunto y tal, y a mí películas, ¿no?, que se repiten de alguna manera con diferentes, y les preguntas si pues esto está bien o vaya rollo. Es decir, que tampoco es que les apasiona a lo mejor las películas, que también entran en una rutina de decir, pues que pues esta película es muy mala, pero ¿por qué vas siempre? A ver, pues posiblemente a lo mejor porque no hay otros cines o no hay otros sitios, no hay otros canales en los que puedan ver una película que no se les guste, pero algún día les sorprenda, pues.
Claro.
No todas las películas tienen por qué.
Hombre, y no todos se.
Pero yo no creo que no tienen oportunidad.
Claro, es que a tu año
cosas
otra cosa que a mí me parece.
Yo recuerdo de las películas, de los años 50 y 40, de los años 70 y 80,
sí.
Y sin problema, y tener varios cines para elegir.
Claro,
es que lo superior
es
que
la
a esa planta, y bueno, ese tipo de información creo que sí que es vital. Así
claro.
Yo, por ejemplo, les mandé directamente a la Biblioteca del Reino Sofía, y claro, yo que sé, a buscar cosas, pero por lo menos que vean que existe ese sitio, o
sí,
a la Filmoteca de la Calle Santa Isabel, o...
Sí, sí, ole,
Madrid,
ole.
Por ejemplo, hasta hace creo que 3 o 4 años no se ha abierto una sala de reposiciones de cine clásico, o sea, una, y ha habido casi una década. Claro, estamos hablando de Madrid, o sea, en Madrid hay un cine, a lo mejor hay dos, donde puedes ver una película, no sé, 40 o 50.
Pero fíjate, si le das una brada en el polígono de Santa Marta, pues...
Pero por eso no hay posibilidad.
Es que esa es otra cosa que sí que pasa mucho, y es que al crecer tanto la ciudad, en cuanto trabajas en una cosa que está más allá de la M30 y les dices, bueno, hay una cosa que se llama la Filmoteca y otra cosa que se llama la Casa Encendida, que no es que sea maravillosa, pero a veces hay cosas que os pueden interesar, porque para empezar, y oye, son a lo mejor 10 euros, ahí tenéis una posibilidad de gastar vuestro tiempo en algo divertido también. Y que, pero claro, dicen, buf, hasta ahí me voy a decir yo, vamos, por Dios.
Pero eso no, es una distancia mental, o sea, es que realmente, digamos que estos espacios a ellos también...
Ya, pero ahí lo tienes todo el poder, dices, no, pero no tenéis que ir porque me tenéis que entregar la semana que viene esto, yo,
claro,
yo luego creo que utilizas el poder.
Sí, sí, claro. Pero es que ni siquiera lo tienen por lo que quieras, o sea, tú le mandas a la Sofía y realmente...
Tenéis que ir
a la
Sofía porque hay que entregar el trabajo entre dos. Yo lo he hecho así porque me parece que la única es que no lo van a ir.
Sabes que tú hablas, por ejemplo, cuando hablas así con esa ambición, que me parece estupenda, ¿no? Claro, a mí me encanta también pensar en que puedo generar entusiasmo y tal, pero al final, y yo olvido las contradicciones de todo el tipo, pues, al final van a tener, ha cogido comunicación visual, ¿por qué? Pues, no, es que esta es la que sube nota en bachillerato. Está jugando ya no solamente con el poder, sino está jugando con tu poder con ellos, o con ellos con el respeto de ti, y claro, arrastrarlos a determinadas cosas es... Claro, tienes que renunciar a muchas cosas, ¿no? Porque te estás chocando con la apatía que puedes tener, estás en clase, con un montón de cosas, claro, que tienes que ir toreando, o por eso, vamos a hacer algo, es apasionante y tal. Si lo sugieres, sabes que no lo va a hacer nadie. Tienes que pedir un trabajo, tienes que pedir algo.
Sí,
nosotros somos el poder, ¿no? En el aula tú eres el poder, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, yo me refería al poder simbólico, al poder,
sí,
de crear símbolos,
sí,
y mitos.
Sí, sí,
no.
Pero esa conciencia es súper importante y no la, y hay mucha gente que no la tiene. Eso que tú, esa y eso que tú tienes, que lo tienes muy claro, de tengo que hacer esto y tiene que ser, o sea, esa conciencia, por ejemplo, hay mucha gente que no la tiene. O sea, que ya no es un rollo de tener la experiencia o el método o aplicar la fórmula, sino también de tener la conciencia y el deseo de hacerlo.
Claro, y yo creo que también...
Claro, luego te encuentras con lo que dice, que bueno, pues que te supone más esfuerzo.
Esto enlaza con otra cosa, ¿no? Cuando a mí me preguntan lo de, pero ¿para qué yo voy a querer saber cómo me están intentando vender esto y vender aquello y ser más consciente y tal? Si luego eso lo que te hace es ser un infeliz y un amargado. Y yo lo que creo ahí también está otro poder nuestro, que te dice, pues mira, yo lo tengo, no soy ninguna amargada, soy una persona muy feliz, creo que soy más libre que mucha otra gente, con mi tiempo hago esto porque quiero, no porque me, o sea, también porque me pagan, pero que yo podría hacer otros trabajos, y he elegido este porque me gusta, no estoy aquí porque sí, ¿no? Y para que me, para pasar el rato, ni quiero estar aquí para pasar el rato, quiero hacer algo con vosotros que os sirva a vosotros, no solo a mí, que yo aprendo de vosotros, que ahí también hay herramientas de poder en lo emocional, ¿vale? Que yo creo que son importantes, igual que les estás enseñando o poniendo una serie de cosas que no van a ver en otro lugar, a lo mejor en su vida más que en tu clase, a no ser que enganchen y luego lo busquen ellos, pues también a lo mejor pueden llegar a ver en un posicionamiento tuyo como docente un tipo de persona posible otra, y eso me parece fundamental, tomar conciencia de
eso. O sea, simplemente con tu forma de pensarte, con tu forma de ser, de estar en ese sitio, en ese espacio que no te comporta más o menos como lo que estamos acostumbrados a ver, eso también es una referencia, ¿no?
Sí.
Que hagas mucho más, ¿no? O sea, que eso también es muy importante, que también tenemos un poco
de... Es una pregunta, que quisiera haceros a todos. ¿Cómo veis que es importante? O sea, cambiar, dar vuestra propia opinión de cómo se debe hacer lo que estabas hablando, ¿no? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es tu visión? Tal, o utilizar, o sea, o estar dentro de todo lo que están aprendiendo, o sea, utilizar su mismo lenguaje, pero haciéndole ver, o sea, cambiando poquito a poco esa progresión.
Manipulando un poquito.
Sí, o sea, es decir, utilizar el mismo lenguaje, pero que se sorprendan desde ese mismo lenguaje, o generar un lenguaje nuevo que puede ser también como más radical, no sé.
Dice, yo la primera vez.
Pues el primer proceso y luego el cambio, o sea, luego el cambio más radical, que para que también desde su lenguaje no se siente mucho cambio y lo rechazo a la primera, ¿sabes?
Sí, que sabemos que habíamos hablado antes, pero que no me he quedado claro, que estoy ahí dando
cuenta, si no. Yo lo que pasa es que ahí está, me siento la única no docente aquí, porque quiero decir, estáis hablando continuamente de docencia. Y yo, vamos, pues si le sirve a alguien esto, a mí me ha interesado el título de esto, porque es que yo soy consciente, en uno de los diagnósticos absolutamente cierto, nos hace falta a todos alfabetizarnos, bueno, a lo mejor a algunos menos, pero a mí desde luego sí, y me interesa, con mi trabajo, pues todo. Entonces, el tema docente, lo que tú has dicho antes, muchas veces una obra, una creación, es como un curso entero, porque se entera la gente, yo misma, los alumnos, te abren una serie de puertas y una serie de cosas que a lo mejor un profesor se tiene que pasar un año entero explicándolo. Entonces, por eso es por lo que yo pienso que es importante, vamos, doy mi visión, ya digo, que es que sí, estamos metidos en el mundo de la docencia y pienso que lo otro también es muy importante. Y a mí eso, una instalación, lo que habéis puesto antes ahí de la publicidad utilizada para otra cosa, es que eso es el que sea, se ha hecho ya un trimestre de una clase de audiovisual, te quiero decir, porque le ha entrado en la cabeza algo muy distinto. Entonces pienso que es muy importante el tema de la creación, tanto como el de la docencia.
Y otra, o sea, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, la siguiente sesión entraremos por ahí, ¿vale? Pero enlazando a lo que tú dices y volviendo un poco a lo que se ha hablado en los últimos minutos, claro, proponerles un mensaje con un lenguaje totalmente distinto, ya sea audiovisual o ya sea el hecho de que nos refiramos verbalmente a ese mensaje audiovisual con una terminología que ellos desconocen, ¿vale? Plantea que a lo mejor en un primer momento no puedes pedirles un nivel de entendimiento profundo, ¿vale? Yo ahí es donde a día de hoy estoy dispuesta a apostar, a arriesgar por esa vía y porque el proceso se dé a partir de ahí, ¿vale? No a partir de que voy metiendo cosas cada vez un poco más distintas, sino yo les meto el churriagazo de entrada. Sí, y luego, y me dicen, es que no te entendemos cuando hablas, ¿vale? El primer día no entiendes. Me preguntas qué término que he usado, no entiendes. Y yo te lo defino. Me preguntas qué de lo que has visto no has entendido. Y yo te lo explico. Pero vamos a hacerlo más deprisa porque tenemos un año. Es que tenemos un año si lo tenemos. Quiero decir que esta es otra cosa que lanzo para que quede ahí. Hay que luchar también y presionar para que en todos los institutos haya una asignatura de comunicación y una asignatura de imagen y que lo dé la gente que está preparada para darlo. Que no sé. ¿Vale? Pero a eso me refiero, a que contestando un poco a tu pregunta y enlazando con lo que tú dices también, Emilia, yo creo que hay que apostar por discurso, por mostrarles otras cosas. Y otras cosas no son que luego puedes mandarles que comparen eso con un anuncio, pero que no son lo que ya tienen a su alcance, porque eso para ellos es transparente.
Pero yo creo que también hay que enseñarles lo que ven día a día, O sea, yo creo que alternar las dos cosas, crean cosas muy diferentes y luego de verdad interpretar lo que tienen al lado, porque esto también se lo ha enseñado. El periódico, por ejemplo. Y un día, o sea, me acuerdo que hace 2 años, cuando estaba trabajando, me dicen, claro, pero es que a mí se te da el plumero muy rápido con lo de los periódicos. Y yo, a ver, ¿qué queréis decir que se me da el plumero muy rápido con lo de los periódicos? Porque les mandé comparar 3 periódicos la misma noticia. Sí, pues eso, que tienes una idea política. Digo, claro, tengo una idea política como la que tendrá tu padre, la tendrá la madre de la señora y la que, o sea. Entonces, y de repente, o sea, primero me abordan así, ¿no? O sea, como, lo político como algo negativo, ¿no? O sea, volviendo otra vez al tema de lo apolítico y de las actitudes apolíticas y tal. Pero después de hacer el ejercicio de analizar los anuncios, de comprar las portadas y de trabajarlo en casa, acabaron descubriendo que efectivamente no era, que la información estaba completamente regulada en una dirección u otra en función de quién la diese. Y esa idea que era tan sencilla y tan simple y que decían, ah, claro, o sea, que la tenían formada, pero desde un prejuicio, la acabaron transformando de una forma mucho más crítica.
Y eso es, que estoy de acuerdo con que hay que ir y venir, pero que yo creo que es mejor empezar por lo distinto y luego volver a retomar cosas más cercanas a ellos. Ese es mi, os lo cuento por si os sirve. Mi apuesta hoy. Y por otro lado, estoy de acuerdo que también la realidad te da momentos. Vamos, momentos que hay que cazar así. El año pasado, no sé si lo conté ya en teoría, pero por los que no estuvierais, cuando el 11 de marzo yo llegué a clase con todos los periódicos y hablamos de la representación del dolor. Claro, es que era muy fuerte ver las portadas de los distintos periódicos y la idea de qué es una noticia que hay detrás de la forma de plantear cada una de las portadas. Y
cuál debe probar esa manipulación, ¿no? Lo que hay.
Y para ellos también, el de repente ver una imagen reconocible como su entorno, representado fotográficamente en un periódico, y hacer el ejercicio de ser capaces de repente de imaginarse que todas las noticias que ellos ven a diario son la realidad de alguien, ¿no? Que hasta ese día a lo mejor no lo habían sentido y por tanto ha sabido de verdad, que es que es verdad que hay veces que la realidad te pone situaciones que es que no se pueden desperdiciar porque son como de oro, ¿no? Y ese día tiene que ser solo eso y a muerte, pero no es, yo creo que no es lo
no,
de todo
no, yo creo que intenta, ¿no?
Lo que sí que noto es que hay una, que más ahora, que yo creo que es un periodo muy interesante. O sea, aparte de todas las críticas que estamos teniendo de que sí, tal, que llevamos no sé cuántos años ya y siempre lo mismo y tal, pero es un periodo muy muy interesante porque la gente espera como, ¿sabes? Ya estamos como, o sea, ha habido una reflexión y para ellos este precioso, ¿sabes? Síntesis de cómo se llama la alfabetización y tal, o sea que es bastante interesante. Los que estamos aquí ya de por sí, que lo hemos buscado y estamos aquí, ya es bastante interesante también. Y entonces es como una época de definirse, o sea, decir, o esto, ¿no? O sea, pero no me digas tinta de que si soy, no soy, pero que tal, pero si además ahí está la riqueza, ¿no? En ver distintas cosas, a que haya un respeto mutuo de todas esas cosas, y eso ahí verdaderamente está la cultura. O sea, no el mercado de la cultura. Eso sí que hay un filtro por el que pasa y estamos viendo pues todo en anuncios, en audiovisual, o sea, en cuñas de radio, o sea, todo lo que estamos viendo, ¿no? En moda, lo que tú decías, es que voy a una tienda y me quiero comprar una cosa y joder, es que veo que es todo lo mismo. Lo único que cambia es la marca. Incluso la marca te das cuenta que tres marcas es la misma marca, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, ese periodo es muy, muy interesante,
además, creo que no sé quién, me estoy repitiendo ya un poco, pero no esa conciencia que ellos tienen, porque la tienen, o sea, yo creo que ellos, por eso, la corrupción en la información, ¿no? La información es tendenciosa, que tiene una serie de intereses económicos, no sé qué. Ellos eso lo saben, o sea, es que no son tontos, por lo menos lo mismo. Lo que pasa es que el giro o la potencialidad que hay es que ellos sean capaces de entenderse a sí mismos como productores de sentido ellos también, ¿no? O sea, y ese es el giro brutal. Y si somos un poquito capaces de que sientan eso, eso ya es tremendamente, no sé,
¿cómo
les emocionante?
¿Cómo les va a influir eso? Es como...
Claro. No, y no solo a ellos, sino que eso tiene una dimensión social también, que no es solamente un proceso individual, sino que eso es lo que hace, lo que tiene una potencialidad de convertirse también en algo social, en algo que va más allá,
claro.
Que yo creo que es algo súper necesario, o sea, una esperanza, un horizonte de esperanza en
claro.
Este mundo tan hastiado de no, es que las cosas son así, es que no hay nada, no se puede
claro.
Cambiar nada, es que yo creo que eso se lo debemos nosotros como generación, creo que se lo debemos a esto.
Porque además ellos, ¿qué son? Digamos, es una especie de primera línea de batalla de sentir ese cinismo social. O sea, que realmente nosotros todos vivimos en ese cinismo. El asunto está en qué vamos a hacer con el cinismo. ¿Nos vamos a quedar en todo es corrupción? Vale, pues sí, todo es corrupción, pero hay capacidad de hacer otra cosa y somos capaces de transmitirle a ellos que son capaces ellos también de hacer otra cosa con sus vidas. No sé, yo creo que ahí hay una clave.
O incluso, como apuntaba antes Paco, ¿no? O sea, somos capaces de hacer eso por ellos, por ejemplo, currándonos que en un departamento, aunque el año siguiente nosotros no vayamos a estar, queden unos materiales, por ejemplo, o queden los otros profesores que han estado allí, unas posibles desarrollos de algo que hayamos sugerido, ¿no? O sea, eso, también todo esto exige trabajo, vamos, es una cosa que no hemos hablado todavía, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto es mucho curro, es mucho trabajo, pero también es verdad que el trabajo no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo entre varios, ¿no? O sea, que el problema es que muchas veces nos enfrentamos a que, bueno, es que es una tarea tan enorme, tan ambiciosa y tan grande que yo solo no puedo hacerlo y entonces no se hace.
No, si efectivamente hablamos, o en el día anterior hablamos de que es una labor de 50, 60 años, ¿no? O incluso de un poco más.
A largo plazo, ¿no?
Claro. O sea, que ahí había un trabajo de, no de una persona, sino de millones de personas que efectivamente, o sea, contribuyes a que haya esa alfabetización.
De todas maneras, ellos también recogen, no sé, cosas que están ahí en el ambiente, ¿no? Las opiniones, si no saben muy bien, por ejemplo, el tema del alarmismo, pues es verdad, participan de ello porque están en este mundo, ¿no? El alarmismo que hay ante la corrupción, la manipulación de los. Que también hay que meter un poco de sensatez, ¿no? Porque no todo es corrupción, no todo es manipulación. La comunicación en sí requiere manipulación, es decir, yo creo que el lenguaje, no solamente el lenguaje universal, sino todo el lenguaje en sí mismo es subliminal, es decir, tiene una carga de subliminalidad y que tampoco, a mí me parece hasta cierto punto peligroso, porque también es verdad que son edades a las que se tiende mucho al blanco y negro, ¿no? Se tiende mucho a una postura excesivamente. A mí me gusta a veces, porque ellos, cuando hablas con ellos sobre los medios de comunicación, generalmente son muy críticos, ¿no? Lo cual, a cierto punto me parece muy bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Sí, porque es normal, por ejemplo, que cada medio de comunicación tenga su sesgo político, y eso no es nada peligroso, ni es nada inhumano, ni decir, es normal que medio de comunicación, que hay ciertas cosas que ellos ven como algo tremendo, manipulación, poder, ¿no? Y que es algo normal en la comunicación humana. Es algo normal que si yo estoy hablando y estoy comunicándome con una persona, trate de influir en ella y la comunicación en sí es así. Entonces, y es verdad que tienen a veces posturas muy, muy radicales, ¿no? Y tal, lo cual viene muy bien, ¿no? Pero para también equilibrar un poco el asunto, ¿no? No todo es tan malo como parece.
Perdona, esto lo que decía el campo del lenguaje, yo creo que, o sea, es interesante lo que proponía, porque realmente el hecho de usar un determinado lenguaje dentro de un contexto te profesionaliza, o sea, te hace que de cara a ellos singulariza, ¿no? Te hace entrar dentro de una órbita de conocimiento en donde específicamente tienes que usar esos términos y eso yo creo que es una preparación buenísima, ¿no? Empezar ahí a que se sientan diferentes también, a que se sientan de alguna forma identitarios, ¿no? Con ese tipo de desarrollo, de trabajo, ¿no?
La propia clase es un sitio de comunicación, ¿no? Sí. Muchas veces. La propia clase que tú das, a su vez, la puedes poner como ejemplo de comunicación, que podría ser. Y además, muchos temas de los que estamos tocando ni siquiera teníamos por qué tocarlos solamente comunicaciones, que son temas. Y de ese tipo, de esa persona que querríamos utópicamente crear, ¿no? Es labor de comunicación visual de las asignaturas que están teniendo en su vida.
Pues, si os parece, que ya es la hora de ir, pues habíamos traído un ejemplo, pero bueno, leamos lo que es la tarea. Alguna de las cosas que ha tocado, que no estaría mal, yo creo que en todo caso, que la respondáis por escrito, los que queráis hacerlo y mandarlo por internet, os lo mandamos a todos. Quien no haya apuntado, no viniera a los días, no metamos todavía vuestro mail, por favor, se lo apuntáis aquí, ¿vale? Para poder mandar. Entonces, os lo leo. No,
Bueno, tarea 2. ¿Estaría entre nuestras tareas la de dar acceso a productos audiovisuales otros? ¿Es un problema de acceso o de entendimiento? ¿Ejemplos de productos audiovisuales otros que les pondrías a alumnos?
O que les hayáis puesto.
O que
hayáis
puesto.
Aunque haya cosas que de alguna manera hayan salido aquí, está bien que cada uno diga lo que, o sea, lo ponga por escrito si os parece. Y luego lo de los ejemplos, que sería muy interesante, porque yo creo que aquí es donde también va a empezar a haber debates, ¿no? Lo que a uno le puede parecer un producto audiovisual al otro, para otro puede ser una afirmación del sistema brutal.
Los ejemplos, claro, son ejemplos,
claro,
que conocemos, sí, estaría bien verlos.
Estaría bien, sí, que nosotros habíamos traído hoy, pues por si acaso alguien no sé, alguien le crea dudas la petición, lo entendemos, o sea, es clara la petición, ¿no?, de lo que estamos pidiendo. Porque habíamos traído pues un ejemplo de lo que para nosotros puede ser un ejemplo, pero claro, si se puede no poner, yo creo que es mejor no darle. Para que cada uno ahí y salgan cosas más distintas. Si nosotros ya enseñamos algo, estamos, ¿no?, limitando un poco. ¿Os parece?
¿Un producto audiovisual?
Otro. Pues ya está. Oye, y otra cosa que quería deciros, que estamos muy, muy contentos, ¿eh?, con el taller. No, es que es verdad, porque el otro día empezamos contando que habíamos hecho el taller este en Valladolid, que era otra estructura y todo, pero que fue muy triste, nos dejó muy, muy, sí, como muy poco animados. Y que esto está siendo muy enriquecedor para nosotros y que da gusto.
Nosotros también.
Muchas gracias.
Pero la tarea la mandamos, ¿eh? No se pasa que la mandamos.
Ah, ya pasó, ya estamos teniendo. ¿Cómo unir todo esto con el ámbito de la
Si traéis, lo que traéis en vídeo, lo que ha dicho Marcos, no era broma. Si es DVD, mejor.
No, para que si alguien, si vais a poner un VHS, mandáis un email para tenerlo previsto.
Mira, casi Marcos, si puede estar previsto un VHS y DVD.
Vale, pues ya está.
Y si no, pues tenemos nosotros nuestro vídeo. O sea, si nos sacamos un vídeo,
yo tengo una página web donde
se puede poner cosas.
No, no es la página mía, pero sé de dos o tres que ya les he puesto en clase.
Tienen todo el banquete, ¿eh?
No, joder, no tengo de casa dibujo ni
están comenzando a buscar los que están ellos, sí, que están volcando.
estoy en cámara bastante. O déjame un poco. Vale, voy a coger el saco y me voy a poner la cámara. Porque yo tanto de eso no puedo hacer. Bueno, estoy muy contenta, porque estoy haciendo el cap y me explicaba una cosa de derecho superior. La verdad es que ahora
yeah.